Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un domingo como este, de este verano que no acaba de llegar, están pendientes de la información y de las noticias. Aquí, ya saben, desde las 6 de la mañana les estamos contando lo que sucede. Miren, si Rodríguez de la Fuente estuviese vivo y todavía siguiera con esa, con ese maravilloso programa que tanto nos conformó a algunos, el hombre de la tierra, describiría lo que está sucediendo en la política española como un auténtico juego de cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. Juego de cortejo para atraer al secesionismo, al independentismo. ¿Por qué es eso? Despliegue de plumas, diría Rodríguez de la Fuente. El gobierno de Sánchez se está dedicando a lucir sus mejores plumas frente al independentismo de Torra. El viernes quiso presentar el final de la intervención de las cuentas de la Generalitat como una concesión a Torra, cuando en realidad era simplemente una consecuencia de que ya no se aplique el 155. Ayer, Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, desplegó plumas de cortejo y aseguró en una reunión del PSC que la reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable.
Construir esta respuesta y concretarla con las correspondientes reformas constitucionales y otras de orden legal, por ejemplo, es una tarea urgente, viable y deseable. Lo he dicho en otras charlas. Es una tarea urgente, viable y deseable.
Plumas desplegadas. En una entrevista que hoy publica el periódico de Cataluña, la ministra asegura además que sería conveniente que los políticos presos por un presunto delito de rebelión se acercasen a Cataluña.
En aquests moments no està en mans.
No está en manos del Ejecutivo porque no hay condena en firme. Al estar en prisión provisional es decisión del juez. Está bien que lo pidan y yo vería con buenos ojos el acercamiento a Cataluña, pero es decisión del juez.
Del Ministeri de l'Interior, però en aquests moments és una decisió del jutge.
Exacto, es una decisión del juez, que es lo que se ha ocupado en decirle la ministra de Justicia, la ministra Delgado, que ha dejado claro que Meritxell Batet no puede decir que le guste o no le guste acercar presos, que no hay sentencia en firme. Se lo ha recordado la ministra de Justicia.
Como ministra de Justicia en este caso no puedo opinar, porque en su caso es un tema de instituciones penitenciarias o en su caso un mandato del juez, en este caso que está tramitando, juez de instrucción.
Claro, es un asunto del juez Pablo Llarena. ¿A qué viene la ministra de Política Territorial a decir que le parecería bien que los presos se acercasen? Ojito con hacer declaraciones sobre decisiones judiciales, Meritxell. Vamos a ver, volvamos a lo anterior. Volvamos a las tres palabras, a los tres adjetivos: urgente, viable y deseable la reforma constitucional. Vamos por partes porque ni es viable, ni es deseable, ni es urgente. Hacen falta 210 diputados para hacer posible la reforma. El gobierno de Sánchez para conseguir la investidura obtuvo 180 diputados. Hay que recordar que este gobierno que habla de reforma constitucional solo tiene 84 diputados. Y ya sabemos que el PP y Ciudadanos están en contra. O sea que viable no es. ¿Deseable? Miren, la reforma constitucional, o sea, la Constitución no es algo intocable. No hay por qué descartar una reforma de la Constitución y, bueno, ya hubo un dictamen del Consejo de Estado sobre en qué casas había que cambiarla y no estaría mal cambiarla. Otra cosa es que este sea el momento. Este asunto no es nuevo, es decir, el PSOE consiguió del PP el apoyo para una comisión de evaluación del Estado autonómico que ha estado trabajando, ustedes recordarán, hasta hace muy poquito. Bueno, pues ahí se le pidió a los padres de la Constitución, que están todavía vivos, que comparecieran, y ninguno de los tres se mostró favorable. Pérez Yorca y Roca fueron bastante contundentes.
¿Es el momento de hacer la reforma constitucional? Yo creo que no.
La Constitución tiene que respetarse en su integridad. No hay vías al margen de la Constitución.
Y Herrero de Miñón, que siempre fue el hombre más, siempre ha sido el hombre más cercano al nacionalismo vasco y catalán, vasco y catalán tampoco apoyó la reforma, ¿eh?
La Constitución puede y debe ser reformada si la reforma es consensuada, es decir, pactada.
No es viable, no es deseable y es urgente. Pues miren, tampoco parece que sea urgente. Y otra cosa es que sea una reforma cuando no tengamos enfrente a un independentismo que no ha rebajado nada sus exigencias. Otra cosa es que cuando se rebaje el suflé, pues a lo mejor se puede empezar. Pero si es que siguen en la República Independiente. Batet, además, dijo que iba a retomar los 45 puntos de los 46 planteados por Puigdemont cuando visitó Moncloa el 20 de abril de 2016. En esos 45 puntos había reclamaciones muy diferentes, había reclamaciones sociales, fiscales, financieras, pero vamos a ver, esto también es despliegue de plumas. También el gobierno de Rajoy dijo que estaba dispuesto a negociar esos 45 puntos, no el 46, no el punto 46, que es el referido a la autodeterminación. Aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, aquí en estos micrófonos, Soraya Sáenz de Santa María, hace unos meses, dijo exactamente lo mismo que ayer había dicho la ministra Meritxell Batet, o sea que aquí no hay novedad. Una.
La Generalitat ha planteado 46 puntos. Yo lo llamo el 45 más 1. Hay uno que es el referéndum del que no podemos dialogar. Le decía hace un momento, el diálogo es mucho más amplio, ¿eh? El diálogo es con la sociedad catalana en su conjunto.
Bien, pues tampoco en esto hay novedad alguna. Y Batet, para terminar de desplegar sus plumas de cortejo, hablaba ayer de la conveniencia de recuperar algunos de los artículos del Estatuto de Cataluña que fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Si el Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos del Estatuto, es porque aquellos artículos del Estatuto eran inconstitucionales. Es decir, Zapatero, el gran error de donde toma pretexto el independentismo es la frase de Zapatero que asegura que lo que salga de Cataluña, lo que salga de el Parlament, lo que saliera del Parlament se iba a considerar como válido en la reforma del Estatuto. Aquella declaración, que fue una irresponsabilidad de Zapatero porque suponía otorgar al Parlamento de Cataluña el papel de un parlamento constituyente con soberanía propia, esta fue la inconsistencia irresponsable de Zapatero. Aquello encontró respuesta en un recurso del Tribunal Constitucional planteado por el Partido Popular. Ustedes lo recordarán. El Tribunal Constitucional tardó mucho en pronunciarse. Algunos dicen que si hubiera habido un recurso previo vigente, como hubo en cierto tiempo, se hubieran evitado los conflictos porque no hubiera habido choque de legitimidades. O sea, el independentismo habla de choque de legitimidades, la legitimidad del Parlamento supuestamente soberano de Cataluña y la legitimidad del Tribunal Constitucional. En realidad aquí no hay más que una legitimidad porque el Parlamento de Cataluña no es un Parlamento soberano, es un Parlamento autonómico. Si después el Tribunal Constitucional anuló parte del Estatuto, que anuló poquito, que aquí se ha hecho también una narrativa tremendista sobre qué hizo el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional anuló esos artículos, el gobierno no puede estar por encima del Tribunal Constitucional, que ha tomado una decisión de legislador negativo. O sea, otra promesa imposible de Meritxell Batet. ¿Y cuál es la respuesta? Porque el problema no es que el gobierno despliegue plumas de cortejo. Plumas de cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. El problema es que del otro lado no hay más que calabazas. Calabazas tremendas. Porque ayer Torra... A veces el problema cuando cortejas, que te expones a que te den calabazas. Ayer Torra se puso el tipo muy digno y dijo que sí, que muy bien. Pero que él lo que reclama es la declaración de independencia, la DUI, y el referéndum de autodeterminación.
Esto es bienvenidas todas las propuestas.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
Fíjense la respuesta que encuentra el gobierno en su cortejo. Queremos como punto de partida el referéndum de secesión y la declaración unilateral de independencia. Por cierto, que en las últimas horas sobre la declaración de independencia ha hablado la exconsejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, que se encuentra, como saben, huida en Escocia. ¿Y saben lo que ha dicho? Que aquello fue una jugada de póker, que el gobierno creían que el gobierno de España iba de farol.
El que va passar, jo crec que tots ho sabem.
Lo que pasó es que estábamos jugando al póker e íbamos de farol. Tenemos que poner contra las cuerdas a las fuerzas políticas y desenmascarar de forma contundente el bipartidismo, la gran debilidad que nos ha llevado a la derrota.
Fíjense lo que ahora dice Ponsatí. Que iban de farol, es decir, Torra sigue reclamando la declaración de independencia, sigue reclamando el referéndum y Ponsatí, ex consejera de Educación en el gobierno de Puigdemont, dice que aquello fue un farol. Por eso parece inadecuado el juego de cortejo. La oposición que ahora son el PP y Ciudadanos, o sea, el gobierno está muy crecido y por eso también hace este juego de cortejo, porque las encuestas hoy publican los periódicos un par de encuestas y las encuestas le dan un resultado estupendo. La encuesta de CAT3 en ABC, que antes nos ha contado Alberto Escalante, significa que el gobierno ha ganado, el PSOE ha ganado mucho espacio con este gobierno. Vuelve el bipartidismo, muestran las encuestas y Ciudadanos es el que se queda colgado de la brocha. Bueno, la oposición, es decir, el PP y Ciudadanos, criticaban concesiones, las concesiones que se están haciendo al independentismo. Maroto.
¿Hay alguna razón para que Sánchez ceda ante Puigdemont cuando han dejado clarísimo que siguen con su aventura independentista? ¿Hay alguna razón? Ninguna, mejor dicho, solo una. Devolverle el favor que le hicieron hace una semana.
O sea, el PP está diciendo desde el viernes que se le está devolviendo el favor con concesiones. En la misma dirección iba ayer Arrimadas. Por cierto, Arrimadas fue abucheada por independentistas en Vic. Y esto es intolerable. Miren ustedes, defiendan lo que crean que sea conveniente defender. Pero la libertad está por encima de prácticamente todo. El que Inés Arrimadas no pueda ir a según qué sitios, Inés Arrimadas, Albiol, Iceta, todos, que cada uno diga lo que tenga que decir. Pero esto dice mucho de cómo está Cataluña. Inés Arrimadas hablaba ayer de una hipoteca.
¿Cómo nos va a proteger el señor Sánchez? Porque cuando el señor Sánchez hable con el señor Torra, no estará hablando con toda Cataluña, estará hablando solo con el separatismo. Y el levantar el control de las cuentas no es una medida y un gesto hacia Cataluña, es un gesto hacia el separatismo, que es claramente una hipoteca que el señor Sánchez firmó en la moción de censura con los partidos independentistas.
Yo entiendo que la oposición tiene que hacer su trabajo y es lógico que resalte la desproporción, la urgencia de tanto gesto de cortejo. Otra cosa es que efectivamente se estén produciendo concesiones. Aquí lo que hay son palabras y plumas. Plumas, entiéndanme lo que quiero decir. Postureo. Lo de las... El levantamiento del control de las cuentas ya lo había hecho el gobierno de Rajoy al salir. Y lo de ofrecer una reforma de la Constitución es hablar por hablar. Nos lo acaba de decir Ángel Sánchez Navarro, un gran profesor de Derecho Constitucional. Es hablar por hablar. La concesión real no hay. Se ponga como se ponga la oposición. Lo que hay es ese ir detrás del independentismo mientras el independentismo, y eso sí es doloroso, con mucha arrogancia desprecia al gobierno de España en este momento.